libro que Pablo, ¿verdad?, le escribió a los colosenses y a la Odisea. En una carta, Pablo nunca fue a Colosas ni a la Odisea, y hubo un hombre que le reportó la situación que estaba sucediendo y le dijo, las cosas allá no están muy buenas, y le explicó lo que estaba pasando en el libro de Colosenses. Pablo empieza a narrar todo esto, y ahora llegamos a un capítulo en que vamos a ver a Pablo atacar primeramente las cosas en oración y luego las va a llamar por su nombre. Este capítulo que vamos a empezar hoy, que a lo mejor lo vamos a hacer en tres partes, llega al corazón del problema que estaba existiendo, que hoy es el mismo problema que está sucediendo. Mire cuáles, habían tres cosas que Pablo hace en este capítulo. Primero, denuncia a los falsos maestros. Si la iglesia no se cuida, hermano, cuida su doctrina, pues tenemos que tener cuidado. Denuncia a los falsos maestros. Establece la suficiencia de Cristo para toda necesidad, hermano. Da tres advertencias que son necesarias hoy, como lo fueron en los momentos que se escribió este libro. Tres advertencias. La primera es que nos cuidemos de la filosofía hueca. De gente que se mete a la iglesia con una filosofía, que vienen de la carne, del mundo, y no vienen de Dios. Cuídense del legalismo religioso, hermano. Y déjeme decirle, las iglesias están con el legalismo otra vez, es una cosa increíble, hermano. Y cuídense de las disciplinas inventadas por el hombre. A veces el hombre inventa disciplinas que no son bíblicas, pero que agradan a la carne. Y sobre estas tres cosas, nosotros tenemos que hablar y poner al pueblo en advertencia. Mira, esto es lo que está pasando. Cuando ustedes vean esto, tienen que actuar sobre esto. Amén. Cuando nosotros estábamos en casa y salíamos a una actividad de la escuela, mami siempre nos llamaba y nos decía, si ustedes empiezan a tomarse un refresco y lo tienen que poner para salir a hacer algo, cuando vengan, no se vuelvan y se tomen ese refresco. Les pueden haber echado algo. Y vamos a salir para otra actividad y mami venía, nosotros, mami, ya lo sabemos. Yo sé que ustedes lo saben, pero yo quiero volver a decírselo. Mi responsabilidad es decírselo, ustedes hacerlo. Y ya conocíamos el disco rayado cada que íbamos a salir de todas las advertencias que mami nos daba. Mami siempre nos decía, recuérdense que ustedes nadie los conoce. Ustedes hacen algo malo y es el nombre de su papá el que está envuelto. A ti usted hace una maldad y no van a decir Edwin hizo una maldad, dicen el hijo de Helio. Así que cuiden el nombre de su papá. Y todas estas cosas se aplican a nuestros días. Cuidemos, si somos cristianos, cuidemos que el nombre de Jesucristo y de Dios siempre sea y esté en alto, hermanos, exaltado. Y que el nombre del Señor esté en alto. Que nosotros reflejemos a Cristo donde quiera que estemos, hermanos. Que no tengamos que decir que somos cristianos. Que nuestra conducta así lo refleje y lo demuestre. Yo siempre hago esto, y una vez fui a llevar a Gloria al trabajo y yo quedé impresionado y yo vi venir una persona, hermano, así, en esta manera venía caminando, mirando al cielo con una sonrisa de oreja a oreja, hermano. Y yo le dije a Gloria, mira ese muchacho, yo no sé quién es, pero refleja la paz de Cristo, refleja a Cristo, le dije. Le dije, hazme un favorcito, averigua quién es y si es cristiano. Y Gloria le dijo, ay, no me pongas a hacer esas cosas. Y dije, bueno, para que yo quiero saber, ¿verdad? Porque lo vi caminando como deben caminar los cristianos, con gozo. Si usted me ven caminando con la cabeza a mí para abajo, no es que esté preocupado, es que tengo un problema en las cervicales que no me deja levantar mucho la cabeza. Bueno, por la tarde me tocó ir a buscar a Gloria al trabajo. Y yo la vi salir y dije, estoy deseoso que llegue al carro. ¿Averiguaste?, le dije cuando llegó. Y me dijo, es cristiano. Y dije, gloria a Dios. Y dije, yo quiero caminar así también. Que la gente vea a Cristo en mí. ¿Quién quiere que la gente vea a Cristo en usted? Gloria a Dios. Amén. Hermano Guillermo, léase del 1 al 10.
Dice el capítulo 2 de Colosenses, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigaos y sobreedificaos en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad.
Gracias, Señor, por tu palabra. Qué tremenda palabra, hermano. A veces leemos la Biblia y no nos acordamos ni de lo que hemos leído. ¿Cuántas veces usted tiene que virar a leer el mismo capítulo, la misma porción? Muchas veces, porque es que no leemos a veces con entendimiento. Leemos por leer. Cuando lea, deténgase, hermano, si algo le llama la atención. Fíjese, le llega a Pablo la noticia de que están entrando a la iglesia unos pensamientos y unas doctrinas medias raras que no es lo que se predica. Cuando usted oiga algo diferente a lo que se predica, pregunte, ¿verdad? Porque eso crea ciertas cosas. Oye, pero esto no es lo que se predica aquí. Así que dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo empieza una lucha, una batalla, pero usted sabe cuál era el campo de acción de Pablo, era la oración. Pablo empezó a orar, recuerde, Pablo estaba preso, empezó a orar. Mire, la oración es tan poderosa y es parte del cristiano. Así que Pablo empezó una lucha. Déjeme decirle que hay veces que uno ora y a veces tiene unas luchas terribles con el enemigo, hermano. Y Pablo empezó a luchar. Yo dije, este pueblo, aunque yo no lo he oído, el evangelio ha llegado allá. Y Señor, defiende este pueblo. Padre, mantén lo que tú le has enseñado en sus corazones y no permita que ninguna voz extraña llegue a sus corazones y a su mente, que los pueda hacer abandonar lo que tú has hecho en sus vidas. Que nada, ni nadie. Así que, ¿qué usó Pablo? ¿El matruco de Trucutú? No, hermano. Usó la oración. Y el hermano Guillermo, con tanto amor como siempre lo hace, va a buscar Efesios 6, verso 18. Usó la oración. A veces nosotros decimos, caramba, están pasando cosas en mí, ¿qué hago? ¡Ore! 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 Eso es lo más sencillo y lo, que debiéramos hacer, y es lo menos que hacemos, hermano. Hoy en día difícilmente las personas no quieren ni orar, hermano. ¿Cómo dice, hermano Guillermo?
Amén, pastor, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Eso era lo que hacía Pablo, hermano, orando, velando. Señor, mira este pueblo, mira este pueblo, mira este pueblo. No deje que nadie le cambie el corazón, no deje que nadie le cambie la manera de pensar. Señor, el Evangelio ha llegado, ha transformado las vidas. No los deje que se metan a gente que quiten la transformación que tú has hecho. ¿Por qué? Mire, hermano, porque hay mucho pueblo a veces que es ignorante en la palabra. A veces hay mucho pueblo, hermano, que decimos que conocemos la palabra, pero no conocemos al Señor de la palabra. Podemos citar muchos versos bíblicos, pero no tenemos esa relación profunda con el que lo escribió. Y tenemos que conocer a Dios, hermano. Y podemos conocer y citar, yo conozco gente que cita la Biblia, hermano, de una manera tremenda. Pero conoces al autor, conoces la palabra de Dios, el que le escribió, conoces el corazón de Dios, conoces el propósito de Dios. Y entonces tenemos que estar pendientes, hermano, ¿qué puede entrar? Y eso abundó en aquellos días, y hoy en día está, hermano, uno de los medios que usan es la televisión. Yo he oído tantas barbaridades predicadas que yo digo, Señor amado, ¿qué es esto, hermano? ¿Qué es esto? La iglesia tiene que ser advertida. La iglesia tiene que decirle, volvamos otra vez a doblar rodillas, volvamos a orar, pero con una línea directa al cielo, hermano. No oremos por orar, oremos con un motivo de llegar al corazón de Dios, de hurgar en el corazón de Dios. ¿Qué tú quieres para mí? Mira el pueblo, mira el pueblo. La oración de los pastores es diferente, ¿verdad? Porque el pastor tiene la encomienda de velar por su pueblo y de estar pendiente de que nadie entre a robar lo que Dios ha puesto. Así que Pablo entendió el plan satánico, hermano, de descarriar o confundir a los cristianos de Colosas y de la Odisea. Y comienza esa gran lucha espiritual contra Satanás en oración, oración, oración intensiva, hermano. Pues Pablo detestaba una cosa bien importante, la división. Yo siempre he dicho aquí que Dios y Satanás son matemáticos. ¿Quién sabía eso? Dios suma y multiplica, y Satanás resta y divide. Cuando usted vea que resta y divide, eso no es la obra de Dios. Esa no es la obra de Dios. La obra de Dios es que suma y multiplica. El que siembra división no viene de parte de Dios. Y tenemos que entender eso. Si conocemos el corazón de Dios, Dios lo que quiere es que más gente se salve. Y por eso Pablo oraba intensivamente, Señor, manténlos en el redil, Señor, llénalos de tu presencia, Señor, bloquea sus oídos de que no oigan nada diferente a lo que tu palabra dice, que no cojan la palabra para darle un algo diferente a lo que ella quiere decir, poniendo en nuestros corazones y en nuestra carne. No, Señor, háblanos. Así que el verso 3 dice, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está eso, hermano. Con los falsos maestros, hermanos, fíjense en este detalle, parecen ovejas y son serpientes para el pueblo de Dios. Parecen ovejas, usando filosofía que agradan la carne. Todo aquello que agrade la carne no viene de Dios, hermano. Tenemos que tener cuidado, que no todo lo que agrade, eso precisamente, esa es la lucha grande del cristiano, matar la carne para vivir en el espíritu. A medida que usted mata la carne, usted es más espiritual y más se acerca a Dios. Yo tuve hace mucho tiempo, Dios me da unas visiones increíbles. Y una vez me dio una visión. Hermano, yo le cuento esto. Y las primeras visiones que Dios me dio a mí, me las dio en blanco y negro. Y yo dije, qué cosa tan rara. Pero luego, hermano, un día me dio una visión en colores. Y de ahí para adelante, parece que mejoramos el televisor. Digo, a este le falta un switchecito. Y me puse un switchecito y Dios me presentó un castillo precioso, 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 con unos jardines. Y la gente llegaba al castillo y eran tan bonitas las flores que la gente se entretenía mirando las flores y las miraban y decían, qué cosa linda, qué cosa preciosa. Y se entretenían allí y no pasaban adentro. Pero algunos pasaron. En el segundo cuarto había una mesa bien grande, llena de manjares de todo tipo, deliciosos, hermano. Y dice que poca gente pasó ahí y empezaron a gustar de los manjares, pero se detuvieron ahí. Y entonces había una puerta finita que muy pocos entraron. Y cuando los pocos que entraron pasaron, vieron a Dios en toda su majestad sentado en el trono. Y yo le dije, Señor, ¿y por qué tan pocos aquí y tantos afuera? Me dijo, porque están entretenidos. Las flores los entretuvieron, las comidas los entretuvieron y pensaron que todas esas cosas eran más importantes que yo. Pero me dijo, pero entraron algunos. Y tenemos que tener cuidado, hermano, que es aquello que nos puede detener de entrar a la presencia de Dios. ¿A quién le gusta estar aquí delante de la presencia de Dios? ¡Amén! ¡Gloria a Dios, hermano! Y tenemos que orar para estar cada día más cerca de Dios. Cada día más cerca de Dios. Así que Dios me mostró eso, hermano. Me mostró otra. Voy a hacer dos nada más. Es que era un como un bosque. Era un camino. Y estaba lleno de ramas entre cruzadas. Usted ha visto cuando dos árboles están cerca que las ramas de uno se meten con el otro. Y de momento estoy así, llegó un personaje alto, fuerte. Bueno, como si, mírenme a mí. Llegó un personaje alto, fuerte, ¿verdad? Con un machete en la mano, hermano. Y empezó a cortar ramas. Y dijo, sígame. Lo seguimos y siguió con el machete y con el machete y con el machete. Y cuando de momento llegamos a un camino que estaba completamente limpio. Y yo le dije al ángel, ¿y esto? Me dijo, esta es la senda antigua, que la gente ya no camina por ella. La senda que lleva al Padre a través de Jesucristo. Ya la gente no quiere caminar, están afuera. Hay muchas ramas, yo no voy a pasar por ahí, hay muchas ramas. Y siempre buscando excusas para acercarse a Dios. Y como no tenían nada que hacer, buscaron algo en que entretenerse. Así que, hermano, los falsos maestros, como dije, parecen ovejas y son serpientes con el pueblo de Dios. Y usando este tipo de filosofías que agradan la carne y matan el espíritu, cuando tenemos a Cristo, mire cómo termina el verso 3, dice, tenemos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, no tenemos que ir a ningún lado, en Cristo están escondidos todos esos tesoros. Es tiempo que busquemos en Cristo, no en el hombre, en Cristo. Busque a Cristo. Busque a Cristo. Pastor, ¿y cómo lo busco? Buena pregunta. En oración en la lectura de la palabra, en la adoración. Una vez yo iba manejando para la iglesia y puse radio, una estación cristiana, que era que yo vivo en una iglesia que me quedaba como a 2 horas, hermano. Iba de camino, yo tenía un Volkswagen que tenía que poner el radio tan duro porque el Volkswagen hacía tanto ruido que no me dejaba escuchar el radio. Y en un pueblito cerca de Cagua había un señor que le decían el Mesías. Era un predicador cristiano que abandonó la sana doctrina y se puso a decir que él era el Mesías. Como sucede en todos lados, siempre aparece gente rara que dicen que son el Mesías. Y entonces, anuncio importante. Hoy llega a las 3 de la tarde al aeropuerto Luis Muñoz Marín el Mesías en un avión de Transcaribbean. Y dije, ¿adivinen lo que dice la Biblia? Hermano, yo voy manejando cuando abrí la boca y empecé a cantar. En una nube blanca viene el Señor y quiero que me encuentre haciendo así, adorándole y predicándole con todo mi corazón, adorándole y predicándole con todo mi corazón, porque en una nube blanca viene el Señor y quiero que me encuentre haciendo así. ¿Cómo? Adorándole y predicándole con todo mi corazón. Adorándole y predicándole con todo mi corazón. Y no se me olvidó nunca la canción. Yo dije, gracias. Y la gente me dijo, ¿tú la compusiste? Y yo dije, no, el Espíritu Santo, pero me la dio a mí. Amén. Hermano, y tenemos que cuando el Señor venga nos encuentre así, adorándole, predicándole. A veces usted no tiene que hablar, sus acciones hablan más que usted, las acciones a veces gritan. Si usted dice que ay, yo soy muy bueno y viene alguien y usted le dice, vete para allá que no te puedo ver, van a decir, oye, pero que nada que usted no dice que es bueno y no. Nuestro comportamiento habla mucho, hermano. Así que, si usted quiere, hermano, dice que en Cristo están encerrados todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Usted quiere aprender? ¿Usted quiere ser sabio? Tenga conocimiento. La sabiduría es cómo aplicar el conocimiento. Hay gente que sabe que hay que orar y hay que ayunar. Eso es conocimiento. Cuando usted dice, yo conozco esto y lo voy a hacer, usted es sabio. Porque está aplicando el conocimiento. Y cuando usted aplica el conocimiento bien aplicado, usted es sabio. ¿Amén? Vamos entonces a cualquier cosa, oiga esto, perdón, que excluya a Cristo. Oiga bien, vuelvo a decirlo. Cualquier cosa que excluya. Excluir quiere decir no incluir. Vamos a decirlo diferente. Cualquier cosa que no incluya a Cristo, que no tiene lugar para Cristo, que no tiene lugar para Cristo, no puede ser digna de nuestra consideración. ¿Quién me entendió? ¿Y a eso cómo le decimos? ¡Fuera! Si desperté a alguno, lo siento. ¡Fuera! ¡Amén! Nosotros no podemos tener eso en nosotros. Pero que se metan esta gente con esta doctrina y se meta con esta filosofía, se meten porque hay gente que les da cabida, les da lugar. Yo dije, Señor, ¿cómo funciona esto? Y Dios me explicó, yo se los he explicado a usted y se lo voy a volver a explicar. Porque nosotros como humanos tendemos a olvidar. ¿A quién nos pasa eso? Yo tenía un amigo que siempre recibía cartas. Le gustaba recibir cartas y se le olvidaba que tenía que pagar para que la gente le escribiera. Esta tarde paga, debe, morón, digo moroso. Usted va con un chisme. Y le dice, hermana Goody, ¿usted sabía que el pastor es esto y esto? Y la hermana Goody dice, ponte a orar. No vengas donde mí, ponte a orar por el pastor. Si tú crees que es eso, ora por el pastor. Está bien. Entonces viene aquí donde Pedro y le dice, ¿tú sabías que el pastor es tuyo, esto y esto? Y dice, yo me había dado cuenta, ¿sí? Y dice, ahí tengo campo. Ahí tengo un campo fértil. Y pues mira esto y esto y esto y esto. Y después va y le dice, Nelly, ¿tú sabías lo que me dijo Pedro? Y esa es la manera. Y yo dije, entendí, Señor, entendí. Que a veces nos cuesta entender ciertas cosas. Pero yo le dije, sí, entendí. Gloria a Dios. Entonces, hermano, mire el verso 6 dice, por tanto, de la misma manera que habéis recibido al Señor, andad en el Señor, andad en Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La pregunta, ya tenemos el problema, pero el problema tiene una solución. Recuerde, para que sea un problema, tiene que tener solución. Si es un problema y no tiene solución, ya no es un problema, es un imposible. Y ahí es que bueno Dios. Ahí es que bueno Dios. Así que dice aquí, por tanto, de la manera que habéis recibido el Señor, andad en Él. Entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? Si somos salvos por fe, andemos en Cristo por fe. Si somos salvos por la palabra de Dios, andemos conforme a la palabra. Si somos salvos por medio del Espíritu Santo, andemos en el Espíritu. ¿Quién me está entendiendo? Continuemos de la misma manera que empezamos, por fe, pero la fe puesta en Cristo. Si usted no tiene la fe puesta en Cristo, estamos mal. La fe tiene que estar puesta en Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, Él pagó el precio que nos correspondía a nosotros. Derramó su sangre, fuimos comprados a precio de sangre. En la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Él llevó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, necesitamos en nuestras vidas morir. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si el cristiano no muere al mundo y a las cosas del mundo, no puede vivir para Cristo. Son dos cosas incompatibles. El mundo y las cosas de Dios no entran. Es como el aceite y el vinagre, que se necesita una ensalada para que mezclen. Amén. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a caminar por fe. Vamos a caminar en Cristo por fe. Vamos a caminar por la palabra en fe. Vamos a caminar en el Espíritu por fe. De la fe puesta en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Sin Calvario no hay vida. Cristo murió en el Calvario, no murió en balde. Por decir que es sacrificio tremendo. Cristo murió para tomar el lugar de nosotros. ¿A quién le correspondía morir en la cruz? A nosotros. Que Cristo nunca cometió pecado. Pero se hizo pecado por nosotros. Nunca cometió pecado. Pero murió por mí, que yo era pecador. Para que mis pecados fueran perdonados y lavados en su sangre. ¡Gloria a Dios! Dígale que está a lo suyo. ¡Qué bueno es Dios! El verso 7 dice, arraigados y sobre edificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, andad en acción de gracia. Eso se llama creciendo en Cristo. Creciendo en Cristo. Tengamos raíces. ¿Quién sabe aquí lo que es una raíz? ¿Y sabe cuál es el propósito de la raíz? Propósito de la raíz es agarrarse de la tierra para cuando lleguen los vientos fuertes, para cuando lleguen las tormentas, la raíz se agarran de la tierra. Y nosotros tenemos que estar con nuestras raíces puestas en Cristo, agarrados del Señor, para cuando vengan estos momentos difíciles no haya viento de doctrina. ni enviado de Satanás que pueda movernos de nuestra posición. ¡Amén! Tenemos que, dije amén porque conocí un predicador que decía amén y me vino a la mente. Esa es la manera, hermano. Excepto que la raíz de la palma es diferente. ¿Dónde usted por lo regular encuentra la palma? En la playa, en las arenas, ¿verdad? Y por ahí es que entra el viento. Mire, la raíz de la palma es así. Es redonda. ¿Quién ha visto una palma cuando la han sacado? La raíz es redonda. Entonces cae ahí, es como un ball joint, como una caja de bola. Y el viento la da y se mueve. Y el viento la da y se mueve. Y puede resistir, hermano. Pues el viento, porque su raíz está incluida en ella y da vueltas, hermano. Por eso es que usted ve las palmas cuando hace mucho viento, que se hacen así, se parte. Pero no se parte nada. Porque su raíz la sostiene. Amén. Así que yo tengo mis raíces puestas en Cristo y me sostienen, aleluya. Y cuando vienen los tiempos, estoy atado a él, agarro. De ti no me suelto. No me suelto. Me voy para allá, me voy contigo. Me voy con él. Yo no me quedo, hermano, yo no me quedo. Yo me voy con él, yo estoy agarrado como raíz. No superficialmente, sino profundo. Mire, yo los otros días fui a una casa y había una raíz tan grande que había levantado la casa y la había craqueado. ¿Quién las ha visto? Mire, a veces, por eso es que la raíz, mire, mejor se caía la casa antes que se caía el palo, el árbol. Amén. Gloria a Dios. Así que tengamos las raíces que se adentren, bien en las riquezas de la palabra. Usted se mete en la palabra, hermano. Las riquezas de la palabra empiezan a fortalecer su raíz y usted se agarra más de Dios y usted empieza a conocer a Dios y usted lo quiere abrazar. Y usted, ¿verdad que sí? Pero tenemos que tener las raíces bien puestas, hermano. Dejemos que Dios nos hable por medio de su palabra y nos enseñe cómo Él nos quiere creciendo, cómo Él nos quiere creciendo, cómo Él quiere que empleemos el tiempo. La Biblia dice que hay que redimir el tiempo, hermano, porque ahora somos de Dios. ¿Quién está agradecido de Dios aquí? Yo estoy tan agradecido de Dios que vivo para Dios. Y si yo dejo que las cosas del mundo, mire, cuando yo era músico, yo tocaba. Y me ofrecía mucha gente a tocar con ellos, hermano. Y me pagaban bien. A veces me pagaban más que a todo el mundo. Y yo no sé casi tocar. Bueno, pero toqué y me llevaban a tocar, hermano. Y cuando yo me convertí, yo había dicho, yo seré músico toda mi vida, yo voy a tocar trompeta con cuanto orquesta haya, decía yo. Hermano, cuando yo conocí al Señor, yo di por basura todo aquello que yo hacía para el mundo. La Biblia no dice, le cambiaron la palabra por basura, pero Pablo dijo, yo di por estiércol todas las cosas que venían del mundo que me podían a mí impedir vivir para Dios. Todo aquello que es un impedimento para adorar a Dios, especialmente en el día de Dios, tenemos que salir del mar. Aquí la trabajan. Dios no quiere vagos en la viña. Pero el día del Señor es el día del Señor. Hay gente que yo conozco que es más vago que la quijada de arriba, hermano. Aquí puede mover la quijada de arriba. Trate a ver. No se puede. La de abajo sí, pero la de arriba no. Estemos arraigados, hermanos, firmes, con raíces fuertes, pero en Cristo Jesús, en la palabra. Lea la palabra y diga, háblame, Señor, por tu palabra. Hay gente que dice que Dios no me habla. Mire, Dios está hablando de Génesis hasta Apocalipsis sin parar. Para que usted no quiere ir donde le habla, que es a la palabra. Vaya a la palabra. Es que yo quiero que me pase como a fulanito, que Dios se le aparece y le habla. Mire, ese es fulanito. Bregue usted con él, señores. Esto es personal. Su relación con Dios es personal. Mi relación no depende de la hermana Magda, no depende del hermano Pipe. Mi relación con Dios depende de mí. De mí. De mí. No de nadie, hermano. Yo no dependo de hombre. Yo dependo de Cristo. Ahora, como iglesia, nos necesitamos los unos a los otros. Si la hermana está enferma, nos unimos a orar. Si están llegando vientos de doctrina, la iglesia ora para que Dios liberte, para que Dios suelte. No seremos los primeros en esta época. Esta no es la primera época que esto sucede, ni va a ser la última. El enemigo no descansa. Eso es algo que la gente no se da cuenta. El enemigo no descansa, hermano. Constantemente. Dice la Biblia que está rodeando la tierra. ¿Usted sabe por qué Satanás está rodeando la tierra? Constantemente. Porque él no es omnipresente como Dios. Él tiene que ir personalmente a todos esos sitios. Y como entonces Satanás está rodeando la tierra, pues él envía a sus demonios que hagan la función. Porque él está rodeando la tierra. Satanás no descansa. Y nosotros descansamos. Nosotros separamos las cosas de Dios, así nos ponemos a hacer otras cosas, hermano, y esperamos que cuando él se venga el Señor nos vayamos con él, hermano. Y lo cantamos, me voy con él. Hermano, chequéese la presión espiritual, chequéese el pulso espiritual. A ver si estamos viviendo como dice la Biblia que debemos vivir. Amén. El verso 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hagamos la prueba, hermano, y disfrutemos a Cristo. Dedíquese. Yo voy a orar tanto rato, yo voy a meditar. Si usted medita, hermano, medita en la palabra de Dios, no deje la mente en blanco, que eso es lo que hacen los yogas. Deja la mente en blanco. ¿Y sabe quién se mete por ahí? Carmela. Dice que por donde quiera se cuela Carmela. Mire, hermano, y déjeme decirle que Satanás tiene esa habilidad. Si usted deja la mente en blanco y no la llena de Cristo, usted puede ser presa fácil. Usted puede ser presa fácil. Gloria a Dios. Hagamos la prueba, hermano, y vamos a empezar a disfrutar a Cristo. Vamos a experimentar que no hay gozo más grande. No hay gozo más grande que vivir para Cristo. No hay gozo más grande que después que usted se levanta de orar y ha abierto su corazón a Cristo Jesús y llega. Ese gozo ha subido. Usted dice, gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando ayunamos y le decimos a la carne, mira, tú no mandas en mí. Yo estoy dejando de comer porque yo quiero agradar a Dios. Yo quiero acercarme a Dios. Y la carne te dice, pero te voy a dar hambre. Y tú dices, después que yo no tenga ausencia de Dios, yo no tengo problema. Pero si yo quiero tener hambre, yo quiero tener hambre de Dios. Hambre de Dios, de buscar a Dios. Todos los días, los 8 días de la semana, las 30 horas del día, yo quiero buscar a Dios. Pastor, esos son semanas y días diferentes. Es que cuando uno está en la presencia del Señor no quisiera que se terminara. Pero yo le voy a explicar cómo funciona el cristiano. El cristiano es como un tobogán, como una chorrera, como un deslizadero. Todo el mundo sabe lo que es eso, ¿verdad? Que usted se trepa. Cuando llega arriba, ¿qué hace? Antes de tirarse, vele que no haya agua abajo, ¿sabes? Pero mire esto, Las escaleras del tobogán, de la chorrera, significan que usted tiene que orar. Que si usted quiere estar cerca de Dios, usted tiene que trabajar. Tiene que orar. Que no es un trabajo, pero vamos a decir así. Orar. Usted tiene que ayunar. Usted tiene que leer la palabra. Usted tiene que seguir subiendo. Y cuando usted llega arriba y dice, ¡llegué! Y cuando soltó la chorrera, ¡wop! Está abajo. Y dice, ¡ay, tan lleno que yo estaba del Señor! Y Dios lo hace para que empecemos de nuevo. ¿Usted sabía eso? Fíjese cómo dice el Padre Nuestro. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Porque si nosotros, si Dios nos diera el pan por un año, no orábamos por un año, hermano. No orábamos por un año. Ah, tenemos pan por un año, pues vamos a estar contentos. No, hermano, vamos a subir esas escaleras. Y cuando llega arriba, aguántese bien. ¿Quién ha estado en una situación tan cerca de Dios que usted piensa que si estira los brazos lo puede abrazar? Amén. Eso se repite todos los días. Quisiéramos, hermano. Pero qué bueno buscar a Dios. Qué bueno llenarse de Dios. Qué bueno es decirle, Señor, heme aquí, te necesito. Llena mi vida. Háblame, necesito escuchar tu voz. La Biblia todo es Dios hablando, excepto los salmos, que es el hombre hablándole a Dios. Por eso yo leo mucho los salmos, porque a veces yo me identifico con Moisés, me identifico con David, me identifico con muchos salmistas, hermano. Gloria a Dios, que ellos abrieron su corazón y lo pudieron plasmar en las páginas de la Biblia, de cómo el hombre se siente. El Salmo 18, a mí me gusta el primer verso. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y mientras yo estoy diciendo esto, ya el hermano Guillermo está buscando el Salmo 18, el verso 1. Porque Guillermo es así rápido, hermano. Y mire cómo David, en un momento de esos que le entran a uno, mire lo que David dice. Dice así, pastor. Vamos a ver.
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía.
Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, le dice. ¿Usted sabe por qué alzamos las manos? Porque cuando usted va por la calle y alguien le dice, ríndete, ¿qué usted hace? Y cuando nosotros alzamos las manos, que nos estamos rindiendo a Dios y venimos a la iglesia y, Señor, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él, todo a Cristo, yo me rindo. Quiero serle fiel. Yo voy rápido al himnario. El himnario viviente, la hermana Magda. Tenemos que rendirnos y cuando nos rendimos, nos sale del corazón. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Gloria a Dios. ¿A quién le ha salido usted ese grito de alabanza y adoración a Dios? Aleluya. Que me digan gritón. Esa es la que grite gloria, así que esa parte hay que buscarla antes que ya la oiga. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Mirad, dice el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, Colosenses capítulo 2, verso 8. Este hermano, mire lo que dice ahí. Hagamos la prueba y disfrutemos a Cristo. Preguntémonos, ¿los sistemas religiosos o de hombre le dan a Cristo el lugar de preeminencia? Los sistemas de los hombres. Usted sabe que las iglesias, lo que están haciendo últimamente, yo me quedo, hermano, estupefacto, anonadado. Yo me quedo eleto, patidifuso de ver las cosas, hermano, que están sucediendo en esta época dentro de las iglesias, hermano. Las iglesias cristianas. Una vez un hombre me dijo, no, es que tú tienes que tener una menora. Y yo le dije, no puedo tener una mayora. Que tú tienes que tener un chofán. Y yo digo, no, yo todavía puedo manejar. Yo no necesito. Y usted va a una iglesia cristiana. Mire, los judíos son judíos, nosotros somos cristianos, son dos cosas totalmente diferentes. Pero Jesucristo es judío, gloria a Dios que es judío. Pero vino a predicarle, dice la Biblia, de tal manera, amó Dios a quien, a los judíos, ¿sí? Pero amó a todo el mundo también, hermano, que cayó ahí mismo. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito por todos, hermano, por todos, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? Tenga vida eterna, hermano. ¿Quién cree aquí en el Señor? Todo aquel que en él cree. Tenga la vida eterna, hermano. Gloria a Dios, nos hizo partícipe. El único que le dio importancia a la mujer. Los judíos se conocían porque se circuncidaba. La mujer no se puede circuncidar. Así que la mujer estaba fuera de todas esas cosas, hermano. Pero Dios dijo, para conocerme a mí, el hombre y la mujer tienen la misma entrada. Son salvos tantos como el hombre. La condición es que crean en mí, dice el Señor, que crean en Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, tanto la mujer como el hombre. Para salvación somos iguales. Pero después la Biblia sigue insistiendo que la mujer se someta a su marido, y así debe ser. ¿Verdad? Porque yo lo digo, no. Porque lo dice la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios. Pero eso es para otro día. Mirad que nadie os engañe con filosofía huecas, hermano. Así que hagamos la prueba y disfrutemos con Cristo. Preguntémonos, ¿los sistemas religiosos o de hombres dan a Cristo el lugar de preeminencia? ¿Qué quiere decir preeminencia? Sobre todo. Lugar sobre todo. Dios tiene la autoridad sobre todo. ¿Los sistemas religiosos o filosofías de hombres le pueden dar a Cristo un lugar de eminencia? Y eso es lo que están haciendo hoy en día. Un lugar de eminencia, que es un lugar de importancia, pero le están quitando el lugar de preeminencia, que es el lugar sobre todas las cosas, que en él están encerrados, ¿qué? El conocimiento y ¿qué más? ¿Ah? Y la sabiduría, el conocimiento y la sabiduría, hermano. Gloria a Dios. Solo el verdadero cristiano bíblico le da el verdadero lugar de preeminencia a Cristo. Tenemos que acogernos, tenemos que admitir, tenemos que recibir la plenitud de Cristo. Cristo la tiene, nadie más. Gloria a Dios. No dejemos en que nos engañen, hermano. Es Cristo, es Cristo. Los versos 9 y 10 y ya mismo nos vamos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, hermano, tenemos que entender que no hay sustituto para Cristo. No hay sustituto para Cristo. Usted no puede sustituir a Cristo con una imagen de madera o de yeso. Usted no puede sustituir a Cristo haciendo ayuno. Yo voy a ayunar 10 veces, eso no sustituye a Cristo. Yo voy a orar 20 horas al día, eso no sustituye a Cristo. Son cosas que debemos hacer, pero Cristo, nada de eso lo sustituye. Estamos completos en Él, hermano. Cuando nos alejamos de Cristo para vivir mundanamente, o sea, para el mundo, caemos presa de los sistemas inventados por el hombre, filosofías huecas, entretenimiento y diversión. Caemos presos de las cosas de los hombres, nos quieren apartar. Nos quieren apartar de una vida santa. Nos sentimos vacíos porque Dios no obra en los sistemas humanos. Nos vaciamos de su presencia. El cristiano es como una llanta. Una llanta también se conoce como un neumático. Neumático es aire. Mientras el neumático, que es aire, y el Espíritu Santo es el neuma, ¿verdad? cuando estamos en la llanta está llena de aire, hace su función, ¿cierto o no es cierto? Pero cuando le entra un clavo y le abre un boquete, ¿qué le sucede? Se vacía, se da aire, ¿y cómo se queda? Vacío, ¿puede funcionar? No. No puede funcionar. Hermano Carlos, ¿funciona? ¿Una goma vacía? No, funciona. Así sucede con un cristiano. Mientras estamos llenos del Espíritu Santo, funcionamos conforme a Dios. Se escapa el aire, se nos va el aire, se nos va el aire. Nos quedamos vacíos porque Cristo no es lo primero en nosotros. No tenemos tiempo para el Señor, hermano. Una goma sin aire no funciona. Un cristiano sin el Espíritu Santo y sin el Señor no funciona. Podrá venir a la iglesia, podrá sentarse, podrá diezmar, podrá hacer mil cosas. Pero no funciona. Para lo que Dios lo ha llamado, no funciona. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que estar llenos de la palabra. Tenemos que caminar con el Señor. Tenemos que vivir para el Señor. Y tenemos que cerrar los oídos a todo aquello que no viene de parte de Dios. Yo te quiero, yo te amo, pero para mí primero es Dios. Yo tuve que decirle a mis compañeros de la música, yo los amo y todavía los quiero mucho, pero si me quedo con ellos, estuviera como la gallinita ciega, perdido. ¿Cierto o no es cierto? Si usted se hubiese quedado con los amigos del mundo, ¿cómo estuviera usted? Por eso hay que tener cuidado, hermano. Tenemos que buscar al Señor, llenarnos del Señor. Y aunque el mundo me deje, Dios no me dejará. Aunque el mundo me abandone, Cristo no me abandonará. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, hermano. Todos los días hasta el fin del mundo. Aunque el hombre me abandone, aunque la mujer me abandone, Cristo no me abandona. Tenemos que estar llenos del Señor, hermano. Y la prioridad de nosotros es Cristo, hermano. Es Cristo la prioridad de nosotros. No es el mundo, ni las cosas del mundo, ni los entretenimientos. Cristo. Cuando ponemos otra cosa primero que a Dios, somos adúlteros espirituales. Pastor, qué palabra fuerte. Bueno, que como un caso de adulterio es cuando una persona pone a otra primero, ¿verdad? Y también existe lo que llaman adulterio espiritual y la Biblia lo dice. Cuando usted pone algo primero que a Cristo, usted está mal. Amén. ¿Quién me oyó? Son palabras duras, pero la Biblia lo dice y yo lo que hago es repetirla. Así que si usted quiere echarle la culpa a alguien, échesela a Dios. A ver lo que él le dice. Cuando nos alejamos de Cristo para vivir para el mundo, hermano, lo hemos perdido todo. Qué triste. Yo conocí un hombre cuando uno de los mejores sitios para estudiar la Biblia estaba en Costa Rica. Y todo el mundo iba a estudiar a Costa Rica, el que quería tener un grado en teología para ser ordenado eso, iban a Costa Rica a estudiar. Él fue uno de los que fue a Costa Rica y un día yo hablando con él, me dijo que él había abandonado a Cristo. Dice que después llevaba más de 10 años tratando de volver a Cristo. Y no podía. Dice que iba a una iglesia, estaba un mes y se tenía que ir. Pues no podía. Una vez yo dejé de verlo, ¿verdad? Él trabajaba en JCPenney y después no lo volví a ver más. Y una vez yo fui a predicar a una iglesia, hermano, y cuando yo miro así, lo veo sentado. Y yo lo miré y le hice, y me hizo. Cuando terminé de predicar, se acercó y me dijo, Señor, me ha vuelto a recibir con los brazos abiertos. yo soy feliz otra vez, yo soy feliz otra vez, yo estoy completo otra vez, yo estoy completo otra vez porque Cristo está en mi vida. No le dé lugar al diablo, hermano. Busquemos al Señor, no dejemos que nadie nos robe lo que Dios nos ha dado. No dejemos que nadie nos sustituya el tiempo de Dios por otras cosas, hermano. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Hoy es el día de Dios. Gloria a Dios. Nos sentimos vacíos porque Dios no obra en los sistemas humanos. Nos vaciamos de su presencia. Nosotros estamos completos únicamente en Cristo y con Cristo. Qué maravillosa posición cuando vivimos para Cristo. Ay, cuando a mí me preguntan, yo digo, yo soy cristiano. Yo digo, gloria a Dios. Hay gente que me dice, reverendo. Y yo le digo, no, mira, reverendo, la reverencia es para Dios. Yo soy el brother Edwin, el hermano Edwin, el pastor. La reverencia es para Dios. ¿Verdad que sí? Yo no soy digno de reverencia. Aunque tengo allí un montón de cosas que dicen reverendo. Y las cartas que me llegan dicen reverendo. Los diplomas dicen reverendo. Pero hermano, yo soy el hermano Edwin. Usted habló, o yo hablé alguna vez de un señor que había en California, un cristiano, se llamaba hermano Pablo, que hacía radio y televisión. Creo que el hermano Pablo era doctor en yo no sé ni qué, y nunca permitió que le dijeran doctor ni reverendo, el hermano Pablo. Y el programa se llamaba así, el hermano Pablo. Tratemos la vida en Cristo. Oiga, esto yo lo puse de una manera, a ver si usted lo coge. Tratemos la vida en Cristo. A lo mejor nos gusta más que la diversión del mundo. ¿Qué piensa usted de eso? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Pastor, pero usted habló y no nos ha dicho qué tipo de personalidad o qué tipo de cosas pueden traer estas personas. Ah, pues me alegro que me lo hayan preguntado porque lo tengo aquí. Así que se los voy a dar. Satanás sabe que no hay mejor manera para desviar a los cristianos de la fe que la diversión. Que traiga diversión, el que traiga entretenimiento, el que hable palabras bonitas pero que no vayan con la Biblia. Las palabras bonitas sin Cristo son palabras que el viento se lleva. Simular tener apariencia de humildad y en su corazón hay odio y rencor. Confundir lo que es el amor cristiano. Hay gente que tiene nuevas definiciones del amor, es como ellos lo ven y no como Dios lo ve. Y si usted no está de acuerdo con cómo ellos definen el amor, pues usted no tiene amor. Dieciséis años tenía una hermana en la iglesia y le dijeron que yo no tenía amor. 16 años trabajando con ella, lloramos juntos. ¿Qué no hicimos juntos, hermano? Cada vez que había un problema, yo estaba allí con ellos. Y llegó un día y me dijo, me dijeron que usted no tiene amor, me voy de la iglesia. Yo dije, 16 años en la iglesia conmigo, hermano, con el Señor. Pero el pastor era yo. Cruzamos cuántos mares juntos en oración. Y ahora viene y me dice que yo no tengo amor. Yo dije, wow, ¿a dónde hemos llegado, hermano? Esas cosas duelen, pero a veces la gente confunde, tiene unas nuevas normas de lo que es el amor, diferente a lo que Dios dice. Otra cosa que sucede con esta persona es que se hacen las víctimas para que les cojan pena. ¿Cuándo usted atiende a un niño? Dígame, ¿cuándo usted atiende a un niño? ¿Cuándo qué? Cuando llora. Nos hacemos a veces las víctimas para que nos atiendan. Los soberbios piensan que son los únicos que tienen la verdad. Cuando una persona piensa que ellos tienen la verdad, son soberbios. ¿Quién era soberbio en la Biblia? ¿Qué fue lo que llevó a Satanás a pecar? La soberbia. Creerse igual o mayor que Dios. Si estas son las características, prepárese, ¿verdad? Y vamos a vivir para el Señor. Recuerde, por fe, caminemos en fe. Busquemos la palabra de Dios. Seamos fieles a Dios. Oremos, ayunemos, vengamos a los cultos. Reunámonos, oramos, orando en Cristo constantemente. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien en medio de nosotros que todavía no le haya entregado el corazón a Cristo y hoy diga, yo quiero entregarle mi corazón a Cristo? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguien que diga, yo quiero vivir para el Señor? He escuchado esto, yo nunca lo había escuchado antes y hoy Dios me ha hablado y yo quiero entregarle el corazón a Cristo. ¿Habrá alguien? Hay un corito, un himno, que estoy seguro que la hermana lo conoce. Dice, ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Fíjese, la posición de Cristo es Salvador, porque nosotros necesitamos ser salvos de nuestros pecados, de nuestra vida. Y el único que puede hacerlo, el único Salvador, se llama Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Hermanos, amén. Oramos y nos vamos. Bon appetit cuando les toque. Y recuerde, say grace. Dele gracias a Dios por todo lo que tiene. Dele gracias a Dios por los alimentos que va a comer. Dele gracias a Dios porque tiene un carro. Dele gracias a Dios porque el carro tiene 4 gomas llenas. Amén. Y vivamos para Cristo todos los días, todos los minutos de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Le damos al Señor la gloria y la honra. Hermana Magda, déjeme ver si le puedo llevar un micrófono. Ah, este mismo, caramba. Estoy buscando un micrófono y tenía uno
enganchado. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos, bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gloria y honra, Padre celestial. Te damos gracias infinitas, Señor amado, que en este día nos has permitido llegar hasta este lugar para alabar y bendecir tu nombre, Señor, y para aprender más de tu palabra, Señor. Señor, gracias porque hemos sido edificados, Padre Celestial, por las epístolas, Señor amado, de hermano Pablo, Padre Santo. Oh Dios, cuánta sabiduría, Señor amado. ¿De qué forma, Señor amado, podemos ver cómo tú usabas al siervo Pablo, Padre? Mi Dios amado, ayúdanos, Señor, a que leamos, Señor amado, tu palabra y que la podamos entender y que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, y vivirla, Señor amado, para agradarte a ti, Señor amado. Porque tú quieres, Señor amado, lo mejor para nosotros. Y lo mejor, Señor amado, es servirte, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a andar en camino firme, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor amado, a que nada, Señor, nos pueda apartar de ti, Padre mío. Señor, y gracias por el pastor, Señor amado, en este día que ha expuesto tu palabra, Señor amado. Continúa usándole, Padre Celestial, como solo tú sabes hacerlo, Padre Santo. Permite, Señor amado, que tu palabra, Señor, llegue a muchas vidas, Padre Celestial, por medio de tu Hijo, Señor amado, el pastor Edwin Cortés, Padre. Gracias te damos, Señor amado. Acompáñanos, Señor amado, a donde quiera que vayamos a esta hora, Señor amado. Y continúa, Señor amado, continúa ayudándonos, Señor amado, en este peregrinar, Señor amado, hasta que tú venga, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo Jesús, yo te he orado, Señor. Amén. Amén.